el servicio pasado, el sábado pasado, don Jaime Gallardo, nuestro ministro, nos habló acerca de el camino. Fue un tema bastante interesante para todos nosotros. Y vamos a seguir en esta línea en el día de hoy, en relación con nuestro caminar, caminar con Dios, andar en el camino, como decía don Marcelo, andar en fe. Por fe andamos, no por vista. En la epístola de Juan, en el Evangelio de Juan, me habían dicho, encontramos 7 declaraciones acerca de Jesucristo. Son las famosas declaraciones del yo soy, que nos muestra, nos ofrece una percepción única acerca de Jesucristo con respecto a quién es Él. Por ejemplo, en Juan 6, en el verso 35, yo soy el pan de vida. En Juan 8, verso 12, yo soy la luz del mundo. En Juan 10, el verso 7, yo soy la puerta. En el capítulo 6, en el verso 30, perdón, en el capítulo 10, verso 11, yo soy el buen pastor. En el capítulo 11, el verso 25, yo soy la resurrección y la vida. En el capítulo 15, verso 1, yo soy la vid verdadera. Y en el capítulo 14, en el verso 6, que es el tema de esta mañana, del mensaje de esta mañana, yo soy el camino, la verdad y la vida. Comencemos entonces tomando este pasaje de Juan, capítulo 14, verso 6, donde Jesús anuncia, momentos antes de que Él fuera traicionado, yo soy el camino. Esta palabra griega que se usa en esta escritura significa una carretera, un sendero habitual, un recorrido de viaje. Y dentro del contexto de Juan 14, Jesucristo se declara a sí mismo ser el camino al Padre, y que ningún hombre puede venir al Padre si no es por Él. También vemos en otra escritura, en Hebreos, en el capítulo 9, que el apóstol Pablo nos dice que a través de su propia sangre, a través de la propia sangre de Cristo, Jesucristo entró al lugar santísimo. Entonces vemos que Él hizo posible el camino al reino, y nosotros debemos seguirlo. Camino en la Biblia también se presenta como una ruta de viaje, un aspecto físico de nuestras vidas, caminar, viajar. En nuestra conducta humana, la manera de vida en la cual una persona vive, a través del ejemplo y de la doctrina de Jesucristo, Él nos enseña nuestros deberes, nuestras responsabilidades, y del mismo modo el camino. Él es el camino. Entonces, en Jesucristo, Dios y el hombre se encuentran y son traídos a una unión. Nosotros, como seres humanos, que perdimos el derecho al árbol de la vida en el jardín del Edén, con Adán, entonces Dios nos provee una alternativa, un plan B, otro camino para poder llegar a Él. Y Jesucristo entonces se convierte en el camino, en esta ruta para llegar al reino de Dios. En Juan, en el capítulo 1, en el versículo 51, lo declara. De aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Es una metáfora muy bonita acerca de este nexo con Dios. Es esa escalera, es la escalera que está colocada y está mantenida entre el cielo y la tierra, y los ángeles de Dios descienden y ascienden a través de él, y nuestras oraciones también llegan a Dios por este medio, por este nexo, por esta conexión. También sus bendiciones, las bendiciones de Dios vienen a nosotros a través de Jesucristo. Entonces Jesucristo es el camino, es la ruta, es el curso de viaje en cada momento del día para toda persona que se sienta o se crea ser cristiano. Si revisamos las Escrituras, vamos a encontrar distintas concepciones acerca de esta palabra, camino. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, en el verso 2, se habla del camino como uno de los primeros nombres que se le da al cristianismo. Y ahí en Hechos 9, en el verso 2, Saulo, que después pasó a llamarse Pablo, fue enviado a perseguir a todas las personas que pertenecieran al camino, este camino. En Hechos, en nuestra escritura, en Hechos capítulo 18, en el verso 25, Apolos fue instruido en el camino. En Hechos, en el capítulo 19, en el verso 9, en Éfeso, dice la escritura, estaban aquellos que maldecían el camino. En el versículo 23 también se dice que en Éfeso hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, una discusión acerca de esta senda. En el capítulo 22, en el verso 4, Pablo habla de sus persecuciones sobre la gente de este camino. En el capítulo 24, en el versículo 22, leemos que Félix escuchó estas cosas estando bien informado de este camino. Aún así, después de esta revisión muy somera, muy breve, la Biblia habla de un profundizar en el camino. Tal como en Hechos, en el capítulo 18, en el verso 26, cuando el matrimonio de Aquila y Priscila le expusieron más exactamente a Apolos el camino de Dios. Ellos profundizaron en el conocimiento del camino de una forma más completa o totalmente. Apolos era un hombre creyente, convertido, pero él venía predicando únicamente el mensaje de Juan el Bautista. Pablo deja muy claro que este mensaje del bautismo era un nuevo nacimiento, un nuevo nacer en la persona. Cuando nos arrepentimos, nos bautizamos, comenzamos una vida nueva en Cristo. Aún así, Apolos no conocía las verdades más profundas acerca del camino de Dios. Y estos esposos, Aquila y Priscila, le enseñaron, le llevaron a un entendimiento más profundo acerca del camino. En 1 Corintios, en el capítulo 12, en el verso 31, Pablo escribió, después de presentar los dones del Espíritu, Pablo escribe, verso 31, 1 Corintios 12, «Mas yo os muestro un camino aún más excelente». Más excelente. Un camino incomparable, que vendría a ser una especie de camino dentro del camino. Si tenemos una ruta, tenemos un andar dentro de esa ruta. En Isaías 35:8 se nos habla de un camino más elevado. Pasemos a Isaías capítulo 55, verso 9, sobre este camino elevado. Isaías 55, verso 9, primera parte. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Camino elevado. Y acerca de este camino de excelencia, en el capítulo 35, en el verso 8, Isaías 35, verso 8, dice el profeta Isaías: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Entonces vemos que hay un camino en medio del camino. Y lo que hemos observado hasta este punto es que Jesucristo, en nuestro nuevo nacimiento, a partir de nuestro bautismo en adelante, se convierte en esta calzada, o el camino por el cual nosotros viajamos en esta senda, en esta ruta hacia el reino de Dios, y Él está dentro de nosotros. Él es nuestra garantía. Y de igual modo, Él también es nuestra vía de acceso, es nuestra calzada habitual, o el curso por el cual vamos a viajar desde aquí hasta que lleguemos al reino. Entonces Jesucristo es la calzada, es el camino. Tenemos una relación con Él. En Él, sobre Él. Con Dios, la relación prominente, esencial, consustancial a nuestra vida, es esta palabra clásica: caminar, andar. Yo debo saber cómo caminar en esta calzada. Como cristianos, es nuestra responsabilidad saber cómo vamos a caminar en este camino. Primero nosotros debemos ser hallados en el camino, y después debemos encontrarnos caminando en cada momento del día, no solo con Él, sino también en Él. Esta palabra, caminar, caminar sobre el camino. En el Antiguo Testamento, cada uno de los términos que se utiliza con esta palabra tiene un sentido, un entendido de ir, de progresar. Y algunas veces el contexto implica caminar asiduamente, caminar con perseverancia, cuidadosamente, deliberadamente, tal como el caso de Enoch, quien caminó con Dios. También el caso de Noé, que la Escritura también dice que Noé caminó con Dios. Y en el Nuevo Testamento también vemos un aspecto físico, vemos un caminar físico. Y muestran, los evangelios muestran a Jesucristo caminando, yendo de un lugar hacia otro, de una ciudad a otra. Pero también en el entendimiento griego de esta palabra, caminar se refiere a el conjunto de todas las actividades de una vida, de la vida de una persona en particular. Veamos en Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 2, una demostración. Cuando caminamos siguiendo la corriente de este mundo, Pablo dice: en las cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, caminar también podemos verlo como una globalidad de nuestra vida cotidiana. Nuestros hechos van formando nuestro caminar. En Isaías, en el capítulo 53, en el verso 6, leemos: cada cual se apartó por su propio camino. O más bien podríamos entender que nosotros le dimos forma a nuestro propio camino de viaje antes de ser hallados por Jesucristo, por Dios. Entonces, al tiempo que nosotros vamos creciendo, alejados de Dios, todo aquello que alimenta nuestra mente, nuestro corazón, todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, todo lo que pensamos, y cada acto de pecado, de error que cometamos en nuestras vidas, va a contribuir a formar nuestros caminos. Y todas esas elecciones que nosotros hacemos son mezcladas con nuestra propia contaminación del pecado, para crear nuestro personal camino, nuestro particular camino de vida. Entonces, con el tiempo, cada uno de nosotros va a manifestar ante Dios sus caminos, nuestros caminos. Va a ser el producto de habernos vuelto a nuestro propio camino de pecado a través de los años, apartados y separados de Dios. Isaías capítulo 53, verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. Estos caminos nuestros encuentran el modo de volver atrás hacia nosotros. Estos trayectos de pecado que hemos hecho. Si no somos cuidadosos, entonces, nuestro corazón va a tener la tendencia natural de volverse atrás a sus antiguos y desgastados caminos. Colosenses capítulo 2, verso 6. Se nos advierte. Colosenses capítulo 2, verso 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Andad en él. Otra escritura, en Romanos capítulo 6, verso 4. Nosotros como cristianos debemos de andar no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice el apóstol Pablo, conforme al Espíritu. Él condenó en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 13, en el verso 6, a todos aquellos que andaban, entre comillas, desordenadamente. Desordenadamente. Pero volvamos al sendero, volvamos al camino, volvamos a lo que nos interesa, de este precioso y maravilloso sendero, el camino de Cristo. Y vamos a encontrar en él otros ingredientes para nuestras vidas. Y nosotros vamos a ver que debemos caminar en luz, debemos caminar en verdad, en amor. Y que ellos forman parte, estos elementos forman parte del camino de Dios. Y debe ser el aspecto más constante de nuestra vida cristiana. En algunas ocasiones se nos exhorta a ponernos de pie, pero la mayoría de las veces simplemente nosotros vamos en nuestra vida caminando, andando, progresivamente, con diligencia, con perseverancia. ¿Qué significa caminar el camino? Parece una redundancia, pero no es una redundancia. Es una pregunta muy importante que debemos hacer en nuestros días, cuando parece ser que en estos momentos así de aflicción, todo el mundo habla acerca de Jesús como el camino, en oposición a este mundo de violencia. Como que fuera evidente que dicho camino, solo se camina un poco, aceptamos a Jesucristo en nuestras vidas y eso es suficiente. Pero en realidad, hermanos, reflexionemos qué es caminar con Dios en Cristo. Consistentemente, perseverantemente, perseverando, con perseverancia, andando una y otra vez dentro de este sendero. Nuestro caminar con Dios comienza en nuestras vidas cuando las varias obras de Dios se han llevado a cabo en nuestras vidas, en nuestro corazón. Dios nos escogió, Dios nos eligió, Dios nos llamó, nos arrepentimos. Dios nos llama a arrepentirnos, nos arrepentimos, nos bautizamos y empezamos a caminar en una nueva vida. Y en ese minuto en adelante nosotros debemos recordar que es mi caminar, nuestro caminar con Dios, lo más importante en nuestras vidas. Otros pueden estar también con nosotros para animarnos, pero cuando nos referimos a esta expresión caminar, lo que importa son nuestro corazón y nuestra mente. Es un camino personal, particular, individual, porque la relación con Dios es individual, es personal. Por ejemplo, un esposo no puede llevar a cabo este caminar en lugar de su esposa. Y tampoco la esposa puede hacerlo en lugar de su esposo. O los padres respecto de los hijos, o viceversa, los hijos respecto de los padres. Cada uno de nosotros debe encontrar este camino. Y debe andar este camino, debe caminar este camino por nosotros mismos. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Pasemos a Mateo capítulo 13, versículos 13 y 14. Jesucristo nos advierte: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El camino angosto, ¿notaron? ¿A qué se refiere el camino angosto? Es un camino que ha sido comprimido en un lugar apretado, el camino angosto. Tal vez entre rocas elevadas, un camino, un sendero, muy espacioso, muy poco. ¿Qué es el caminar con Cristo? Con Dios. ¿Qué significa esto? Hay varias marcas en este caminar con Dios que son evidentes. Vamos a ver algunas de ellas. Primero, el caminar con Dios significa que hemos sido reconciliados con Él. En Amós, en el capítulo 13, en el verso 13, nos pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La naturaleza de nuestra vida ha sido cambiada y hemos sido llevados a una armonía con Dios cuando nos bautizamos. Dios entonces no ha sido conformado al hombre, sino que el hombre, nosotros, hemos sido conformados a Dios. Y el caminar con Dios significa que hemos sido reconciliados con Él, al arrepentirnos de nuestros pecados. Segundo, el caminar con Dios implica iluminación en nuestra vida, implica una correspondencia con la luz. Porque está escrito que la luz no tiene comunión con las tinieblas. Antes vivíamos en un camino de oscuridad, ahora no. Por eso que ningún pecador puede caminar con Dios, porque es el pecado lo que nos separa de Dios. Y cuando Adán se escondió, cuando él se pecó, se escondió de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Veamos una escritura, veamos Efesios capítulo 5, verso 8. Efesios capítulo 5, verso 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Debemos andar como hijos de luz. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Primera Juan, capítulo 1, verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos reconcilia. Y nos hace compañeros de ruta, de viaje. Tercero, el caminar con Dios implica que existe una correcta actitud moral en nuestras vidas. Dios no camina fuera de este camino de santidad. Entonces, caminar con Dios significa que nosotros dejamos de andar nuestros propios caminos. que nosotros hemos abandonado el camino del mundo. Proverbios capítulo 8, versículo 32. Proverbios 8, 32. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Otro proverbio, capítulo 23, versículo 26. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Cuarto aspecto. El caminar con Dios significa rendir nuestra voluntad. Dios no fuerza su presencia a nadie. Está escrito que Jesucristo, en Hebreos, en capítulo 10, verso 7, y proféticamente en el Salmo 40, que Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre y que Él se deleitó en llevar a cabo esta voluntad de Dios. Entonces en nosotros debe existir la misma disposición y la misma prontitud de nuestra parte para hacer lo mismo, para tomar su yugo sobre nosotros. Dios no fuerza estas cosas sobre nosotros. Nosotros tenemos que voluntariamente aceptarlas. Jesucristo en nosotros nos habilita para llevar a cabo lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestras vidas. Y que lo hagamos con una disposición correcta, con la actitud correcta. Quinto, el caminar con Dios implica comunión espiritual. La palabra, vimos que una de las acepciones de la palabra caminar implica un progreso continuo. No es una carrera, no es un salto, no es una carrera acelerada, una maratón, una carrera de 100 metros, sino que es un continuo y firme caminar en dirección hacia adelante. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 38. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 38. Si prestares oídos a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David y yo te entregaré a Israel. Sexto, el caminar con Dios implica crecimiento en el conocimiento de Dios. Mientras que una cosa es hablar acerca de Dios o razonar acerca de Dios, otra cosa es conocerlo. Conocer a Dios. Y este es el lado práctico, es el lado experimental de nuestra vida cristiana. No es una teoría, no estamos teorizando acerca de esto, sino que Dios forma parte de nuestra vida diaria. Si nosotros vamos a conocer a Dios, entonces debemos caminar con Él. Y entre más caminemos con Él, más profundo va a llegar a ser nuestro conocimiento de Dios. Salmos capítulo 119, versículo 26. Salmos 119, versículo 26. Te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos. Séptimo, el caminar con Dios trae como consecuencia un profundo gozo y paz en nuestras vidas. Isaías capítulo 26, versículo 3. La vida de una persona cuando camina con Dios será una vida de paz, de gozo. Isaías capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. 8. Caminar con Dios nos asegura protección. Hay un salmo muy bonito que todos nos sabemos, Salmo 23. El Salmo 23, y en el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, pues tú estarás conmigo. Nadie nos podrá dañar si tenemos al Señor nuestro Dios a nuestra mano derecha. Si vamos transitando en este camino de vida, tomados de la mano de Dios el Padre, no temeremos mal alguno. Noveno, caminar con Dios trae como consecuencia el testificar para Dios. Nos convertimos en testigos, damos testimonio con nuestras vidas. Y antes que nosotros podamos hacer, testificar, dar testimonio acerca de Dios, debemos caminar con Dios. Hechos capítulo 1, verso 8. Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo reitera Timoteo, Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Fuimos llamados, fuimos escogidos por Dios. Fuimos llamados al arrepentimiento. Y nos bautizamos. Y damos gracias a Dios, puesto que hemos encontrado el camino en Cristo. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, habiéndolo hallado, ahora debemos caminar el sendero. El apóstol Pablo exhortó a los efesios, Efesios capítulo 4, verso 1, Efesios 4, 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Debemos andar con dignidad. Dignidad por el llamamiento que Dios nos hizo. Y él les dijo a los colosenses, Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el verso 12, también el apóstol Pablo urge a los tesalonicenses, los exhorta. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Entonces vemos que una cosa es encontrar el camino y otra cosa distinta es caminar el camino. Y este es el aspecto en el cual el cristianismo tradicional ha fallado, porque ellos no saben cómo caminar el camino. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y nosotros lo tenemos claro también. Romanos capítulo 6, verso 4. De acuerdo con esta escritura, nosotros somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Andemos en vida nueva. ¿Y en qué consiste esta vida nueva? Romanos capítulo 8, verso 1. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Debemos caminar en el Espíritu. Así como llegamos a conocer el camino que se encuentra en Jesucristo, de la misma manera debemos saber cómo caminar este camino, y este caminar debe ser en el Espíritu. Cuando estudiamos, ahora al estudiar Romanos capítulo 8, muy rápidamente, vamos a encontrar cuatro frases cruciales, importantes para este principio bíblico de caminar en el Espíritu. Entre Romanos en el capítulo 5 hasta el capítulo 8 tenemos estas cuatro frases, cuatro etapas. La primera de Romanos 5, 12 hasta Romanos 8, 39. Romanos 5, 12 hasta el capítulo 6, verso 23, está dominado por una distinción que hace el apóstol. La vida en Adán y la vida en Cristo. Y después, en el pasaje de Romanos 7 en adelante, hasta Romanos 8, 39 más o menos, emerge otra distinción entre el caminar en la carne y caminar en el Espíritu. Entonces vemos vida en Adán, vida en Cristo. Caminar en la carne, caminar en el Espíritu. Y nosotros debemos entender la relación que existe en estas cuatro fases. Las primeras dos son objetivas. La vida en Adán, la vida en Cristo. Y exponen nuestra posición. Por naturaleza, nosotros estábamos en Adán. Y ahora, en este momento, por fe, estamos en Cristo. Y las dos últimas son subjetivas y se relacionan con nuestro caminar como un asunto de experiencia práctica. Porque ya sea que vamos a caminar en la carne o en el Espíritu. Las Escrituras lo dejan muy claro. No hay complicación. Las primeras dos nos dan únicamente una parte del escenario completo. Y por ello se requieren las otras dos frases para que lo podamos completar. Muchas veces, con mucha frecuencia, nosotros pensamos que es suficiente el hecho de estar en Cristo. Para aprender después de algún tiempo, tratar de caminar el camino cristiano, el cual también debemos caminar en el Espíritu. Y la repetición que hay en Romanos 8 acerca de la frase el Espíritu, andar en el Espíritu, nos sirve para enfatizar que existe una profundidad en la vida cristiana que nosotros debemos conocer. Obviamente, más fácil, ¿no? La carne. La carne está asociada con Adán, la primera relación que hacemos. Estamos en Adán, en Cristo. Y Adán lo relacionamos con la carne. Entonces, cuando leamos Romanos capítulo 8, la pregunta de si estamos en Adán o en Cristo debe quedar establecida, determinada. ¿Estamos en Adán o estamos en Cristo? Y la carga espiritual que viene a continuación es, ¿estoy viviendo en la carne o estoy viviendo en el Espíritu? El vivir en la carne también es simple, es algo que hacemos por nosotros mismos, por sí mismos. Es un aspecto físico. Cuando Adán tomó del fruto en el jardín del Edén, él estaba actuando basado en sí mismo, tomando sus decisiones personales. El vivir en la carne entonces es obtener fortaleza de esta vieja fuente natural de vida que hemos heredado de Adán. Y de manera similar, el vivir o caminar en el Espíritu entonces es obtener fortaleza de otra fuente, de una nueva fuente de vida, la cual encontramos en Jesucristo. Y debemos llegar nosotros al punto de observar que así como la carne y Adán están enlazados, de la misma manera lo están el Espíritu y Cristo. Es verdad que el viejo hombre fue crucificado en Cristo, por lo tanto, si no vivimos en el Espíritu, si nosotros hemos crucificado nuestro viejo hombre en Jesucristo, y no vivimos en el Espíritu, nuestra vida va a ser una contradicción. Porque mientras vamos a profesar que estamos en Cristo, posicionalmente, verdaderamente, realmente, en lo práctico, nosotros habremos elegido caminar en la carne, la vieja vida de Adán. Y esa contradicción no nos va a llevar al reino de Dios. Lo siento, lo lamento. No tiene, la puerta no se va a abrir. Y a pesar de que nosotros tenemos esta verdad objetivamente, esta verdad objetiva debe ser hecha verdadera en nuestras vidas. Debemos aplicarlo en nuestras vidas. Debemos llevar a cabo el vivir en el Espíritu. Puesto que no solo estamos en Cristo, sino que también Cristo debe estar en nosotros. Cristo debe estar en mí, en ustedes, en nosotros. Así como un hombre puede respirar únicamente aire, y no podemos respirar agua. De la misma manera, Cristo habita en nosotros y se manifiesta en términos del Espíritu, no en términos de la carne. Por lo tanto, si nosotros vivimos según la carne, no estamos viviendo lo que debemos ser. Esto es vivir en Cristo. Y nuestra experiencia en el vivir no es la misma según nuestra posición delante de Dios. Si queremos llegar a conocer todo lo que está en Cristo, debemos aprender a vivir en el Espíritu. No podemos vivir en Cristo y en la carne. Porque la carne es aquello que resulta de una vida en Adán. Y hay una batalla. En Romanos capítulo 7 hay una, el apóstol Pablo describe una batalla personal que él vive, en que la persona que está en Cristo y está intentando vivir en la carne, ese producto de Adán. Entonces, si nosotros estamos viviendo en Cristo, el flujo de salida de nuestras vidas debe ser todo aquello que sale de Cristo, un caminar en el Espíritu. Vamos a Gálatas 2, capítulo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. No vivo yo. Mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. Esta es una frase muy importante. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, la vida que debemos vivir es únicamente la vida de Cristo. Y quizás sea más que eso, más que eso. Lo que Dios nos ofrece es una vida sustituida, es una vida intercambiada. Y Cristo es nuestro sustituto dentro de ella, dentro de nuestras vidas. Cristo es el sustituto que puso Dios en nuestras vidas. Porque dice, y vivo, pero no vivo mi yo, sino que en Cristo, sino que Cristo vive en mí. Este es un tipo de vida que nosotros no producimos. Es la vida misma de Cristo que debe ser producida en nosotros. Es la vida de Cristo que debe ser plantada, debe ser sembrada en nosotros por el Espíritu Santo. En este nuevo nacimiento a partir de nuestro bautismo. Es una reproducción, como planteaba el señor Armstrong. Esto significa que nuestra nueva vida va a crecer. El Espíritu Santo va a germinar en nosotros, va a ir creciendo. Y se va a ir manifestando de manera progresiva en nosotros. hasta que la misma semejanza de Cristo comience a ser reproducida en nuestras vidas. Algo maravilloso, más allá de nuestra comprensión, más allá de nuestro entendimiento. Un regalo que nos dio Dios para nosotros. Vamos a Gálatas capítulo 4, verso 19. Gálatas 4, 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo sea formado en vosotros, en nosotros. Pablo nos habla acerca de él dándolos a luz nuevamente. Debido a que los gálatas, ellos, y tenían la tendencia de seguir otro evangelio, y Pablo necesitaba traerlos de regreso hasta que Cristo sea formado en vosotros. Este verbo expresa la necesidad de un cambio en el carácter interno de nosotros, en la conducta, que nuestra conducta corresponda a nuestra condición espiritual. Una relación conducta con condición espiritual, la conformidad de la persona a Cristo. Y la palabra vuelvo nos dice que en algún tiempo Cristo era clara y abundantemente evidente en la vida práctica de ellos, de los gálatas, pero ya no era visto en la vida de ellos. Entonces, la voz pasiva del verbo formado nos dice que Jesucristo habita en el corazón de una manera pasiva. No se expresa a sí mismo a través de la persona del cristiano. Y Cristo le ha entregado ese ministerio al Espíritu Santo. Y eso nos explica esta poderosa verdad en Gálatas. La necesidad del Espíritu, que nos da forma, que va a manifestar tanto el carácter como la expresión de Cristo en nuestras vidas. Para manifestar tanto su carácter como su expresión de Cristo en nuestra vida. En síntesis, hermanos, debemos producir fruto, fruto del Espíritu. Lo hace el Espíritu Santo, teniendo a Cristo en nosotros. Cristo no lo va a hacer por nosotros, Cristo no va a reemplazar nuestras vidas. Nosotros lo debemos hacer voluntariamente a través del Espíritu Santo, puesto que Cristo le ha entregado esa autoridad al Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfazcáis los deseos de la carne. No satisfazcáis los deseos de la carne. Si caminamos en el Espíritu, entonces no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Cuando pensemos un poco, reflexionemos, cuando tenemos respuestas equivocadas en nuestra vida, por ejemplo, piensa en alguna: la ira, la amargura, la impaciencia. ¿Nosotros deberíamos orar únicamente por un cambio de espíritu, de actitud o de nuestras maneras? ¿Debemos buscar algún don especial de la gracia de Cristo para corregir esto? No. Lo que nosotros necesitamos entender es que necesitamos más de Cristo. Cristo debe ser nuestra paciencia, Él debe ser la vida en la cual nosotros debemos vivir, en la cual yo debo vivir, ustedes deben vivir. Nosotros queremos que Él viva su vida en nosotros, en mí. 1 Corintios capítulo 1, verso 30. 1 Corintios capítulo 1, verso 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y redención. Él se convierte en lo que nosotros necesitamos, en lo que yo necesito, lo que usted necesita. Él se convierte en amor, Él se convierte en humildad, dominio propio y santidad. Él fue hecho todo esto por mí, por ustedes, por nosotros. Y debemos crecer en la gracia en Cristo diariamente. todos debemos tener al mismo Cristo dentro de nosotros. Y la revelación de alguna nueva necesidad espiritual nos va a guiar a confiar en Él para poder vivir su vida en nosotros en ese asunto particular especial. Cristo es nuestra vida. Él es el secreto de nuestro crecimiento cristiano. Porque si no, vamos a justificarnos ante Dios. Señor, yo no puedo hacerlo. No puedo. Por lo tanto, yo, si no puedo hacerlo, ni siquiera voy a intentar llevarlo a cabo. Entonces, por ello, Dios planificó una vida de Cristo activa en nosotros. Cristo es nuestra vida. Romanos capítulo 8, verso 2. Romanos capítulo 8, verso 2. Que habla acerca de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esto es importante. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Porque es un principio gobernante que debe dominar nuestras vidas una vez que nosotros estemos en Cristo Jesús. Este es el principio gobernante del Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Veamos el versículo 1, Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos 8, 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros podríamos preguntarnos, ¿por qué esta declaración no está colocada antes en Romanos? Por ejemplo, en el capítulo 5, antes. Porque es importante. No andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y debemos entender que hay dos tipos de condenación. Y la primera es aquella delante de Dios como resultado de la culpa por nuestros pecados que nosotros cometimos. Esa es la primera condenación que tenemos. La sentencia de muerte que pesa sobre nuestras cabezas por los pecados que hemos cometido. Hasta que la sangre de Jesucristo nos cubra y pague la pena por nosotros ante Dios. Entonces nuestros pecados van a ser perdonados y no vamos a tener condenación delante de Dios. Pero aún así, nosotros podemos conocer la derrota. En Romanos, en el capítulo 7, en el verso 7. Ese es un sentido de condenación que llevamos y puede ser muy real en nuestras vidas. El pecado que mora en mí. En la sección de Romanos 7, de los versos 7 al 25, en el que se refiere el apóstol Pablo, el pecado que mora en mí. Pero si hemos aprendido a vivir por Cristo como nuestras vidas, entonces no vamos a tener condenación. Porque ocuparse del Espíritu es vida y paz. Como dice Romanos 8, 6. Y el Espíritu debe ahora controlar nuestros pensamientos. No vamos a tener esta guerra civil dentro de nosotros mismos, como aparece en este Romanos 7 al 25. Pero aterricemos, volvamos a nuestra realidad normal, natural. El cristiano carnal, nosotros vivimos en la lucha de dos hombres, el viejo hombre y el nuevo hombre. Esa es nuestra realidad, ¿no es cierto? Una lucha entre el nuevo hombre y el viejo hombre. De acuerdo a la primera parte de Romanos 7, hay un ejemplo que usa Dios que es muy gráfico. Romanos 7, se habla acerca del adulterio. Romanos 7, 2 y 3, capítulo 7, versículos 2 y 3. Con el propósito de estar casados según la ley, con un segundo esposo, el esposo debe morir. Veamos, Romanos capítulo 7, versículo 2. La mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Así que si hacemos una comparación con nuestra vida, entonces el cristiano, para que pueda llegar a un amor total con Dios, con Cristo, el primer esposo, ese viejo hombre, debe morir. Debe morir. ¿Y qué existe detrás de esto? Un adulterio. Debemos matar al viejo hombre si queremos vivir esta nueva vida. Romanos capítulo 8, versículo... Nos vamos, Romanos capítulo 7, versículos 19 al 25. Romanos capítulo 7, versículos 19 al 25. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Con mucha frecuencia, los comentarios de la Biblia se refieren a este hombre de Romanos 7 como alguien que es inconverso. Pero esto no puede ser una verdad en una persona que sea inconversa. Este es verdaderamente un hombre que está en el camino de Cristo, en Cristo. Sin embargo, él no ha llegado a la ley como un principio gobernante en su vida. A esta ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que lo haya hecho libre de la ley, del pecado, también como un principio gobernante en nuestra vida. Y liberado de la muerte. Porque este cristiano carnal, esta persona carnal, no puede llevar a cabo las cosas que desea realizar. No puede hacer lo bueno y lo correcto que él desea hacer. En Romanos, en capítulo 8, verso 8, se nos habla de que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No puede referirse a la carne física. Entonces, ninguno de nosotros podría complacer a Dios, sino que se refiere a este principio gobernante de la carne, como el que este principio que controla nuestras vidas, nuestros impulsos, nuestros actos diarios. Por eso no debe existir un no puedo hacerlo. No, yo no puedo. Yo soy de carne y sangre, que no puedo hacerlo. Cuando ya estamos en Cristo. Porque si no, haríamos inútil la escritura de Filipenses. ¿Se acuerdan de Filipenses? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y le vamos a decir a Dios, no puedo. Soy carnal, carne y sangre, emociones. En Romanos, en el capítulo 8, en el verso 2, vemos que la ley del Espíritu de vida ha comprobado que es más fuerte, más poderosa que la ley del pecado y la muerte. Y nosotros somos puestos en libertad para hacer controlados por otra ley. Salimos de la ley del pecado y llegamos a esta ley del Espíritu de vida. Y debe existir una manifestación de esta ley de vida en el Espíritu. Nuestra voluntad juega un papel muy importante. Como vemos en Romanos 7, la voluntad era hacer lo bueno. Pero todos los hechos de esta persona eran contradictorios. Pero él tenía su voluntad de hacerlo. Él tomaba la decisión en su mente y hacía todo lo que podía para complacer a Dios. Y únicamente lo guió a su propia miseria. Y ese es el punto. Muchos hacemos el esfuerzo por conducirnos por nosotros mismos en el poder de nuestra voluntad. Y luego pensamos que la vida cristiana es un camino exhaustivo, amargo, lleno de pruebas, dificultades. Como un auto sin benzina, vamos a salir a la esquina, no vamos a alcanzar a llegar a Gran Avenida, aunque sin benzina, sin combustible. Y tenemos que ser empujados. ¿Por qué vamos a utilizar el poder de nuestra voluntad para agradar a Dios? Nunca lo vamos a alcanzar. Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos 6, verso 23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. En la expresión que se utiliza la palabra pecado en Romanos 5 hasta el capítulo 8, se refiere al principio del pecado, no al acto en sí mismo. En la gramática griega la palabra viene acompañada del artículo definido el pecado, el principio del pecado. El principio viene a ser el principio gobernante del pecado. ¿Y a quién se le dirige esta escritura? Específicamente para el cristiano carnal. La paga, entonces, la paga de este principio de pecado es la muerte. O sea, no podemos llegar a pensar, no puedo. Debe siempre guiarnos hacia otras cosas. El don de Dios de vida eterna debe ser hallado en santidad, en una vida de santidad. Nosotros no debemos querer este principio de vida de pecado, este principio de muerte internamente, sino que nosotros debemos querer el espíritu de vida en Cristo Jesús. Debemos llegar a vivir esa ley que gobierna la vida en Cristo. ¿Nosotros leemos la Biblia por obligación, hermanos, o porque queremos hacerlo? ¿Existe realmente hambre en nosotros, hambre de y sed, de conocer, de saber? Vivimos nuestra vida basada en nuestros propios esfuerzos, la vida cristiana, en nuestros propios esfuerzos, y sin la paz de Dios habitando en nuestros corazones, sin fe, como nos planteaba don Marcelo Saavedra. Debemos venir entonces a esta nueva ley que debe dominar y gobernar nuestra vida. Hay una parábola que usa a Cristo y podemos entenderla. En Mateo capítulo 6, Jesucristo habla de las aves y de los lirios. Y nos surge a considerar los lirios. ¿Saben por qué? Miren. Porque ambos, las aves y los lirios, contradicen una ley natural. ¿Cuál? La ley de gravedad. Entonces, esta ley, este principio gobernante de la gravedad. Porque las aves vuelan hacia arriba. Las aves rompen la fuerza de gravedad. Y los lirios crecen hacia arriba también. Las aves vuelan porque la ley de su vida es volar y ellos rompen esta ley de gravedad. La gravedad permanece. Pero ellas han vencido esta ley de gravedad. La vida interior que domina su conciencia les habilita para que ellos puedan responder a esta necesidad que tienen las aves de volar. Entonces, cuando las pruebas vienen a nosotros, cuando emergen en nuestras vidas, cuando duras circunstancias nos afligen en nuestras vidas, nosotros vamos a ser atraídos también por esa fuerza de gravedad. ¿A la carne o vamos a hacer uso de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? Considerad los lirios, decía Jesucristo, ¿cómo crecen? No trabajan. ¿Qué pasaría en nuestras vidas si esa ley tuviese el poder controlador sobre nosotros? Un poquito. Para controlar nuestros pensamientos, nuestra inmadurez, nuestra falta de sabiduría, nuestras crudas maneras, torpes maneras de ser que tenemos, de nuestro sarcasmo, nuestra falta de tacto para decir y hacer las cosas, nuestra falta de ternura, nuestro egoísmo, nuestra propia voluntad. Hay miles, cientos de detalles que en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús puede controlar. ¿No lo creen? Vamos a Romanos 8, versículos 3 y 4. Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Al Espíritu, hermano. Andar conforme al Espíritu. Este pasaje, esta escritura, nos hace un llamado a andar en el Espíritu. Dos aspectos a considerar. Primero, que el Señor lo ha hecho por nosotros. Y segundo, lo que Él ha hecho en nosotros. En nosotros. La carne es débil. Consecuentemente, la ordenanza de la ley físicamente no puede ser cumplida según la carne. Y debido a nuestra inhabilidad, no, Dios tomó dos pasos. El primero, Él intervino para tratar con el corazón de nuestro problema. Él envió a su Hijo Jesucristo en la carne, quien murió por nuestros pecados. Y al hacer eso, Él, Jesucristo, condenó al pecado en la carne. Por decirlo de alguna manera, Él llevó a la muerte todo lo que pertenecía a la vieja creación de nuestras vidas. En nuestras vidas. Ya sea que lo llamemos nuestro viejo hombre, o la carne, o el yo carnal. Así que Dios atacó la raíz misma de nuestro problema al remover este piso, este suelo fundamental de nuestra debilidad. Y fue el primer paso. Pero aún así, la ordenanza de la ley debía ser cumplida en nosotros. ¿Y cómo puede llevarse a cabo eso? De una provisión más profunda por parte de Dios al enviar al Espíritu Santo a habitar dentro de nosotros. Para que Él se encargara del asunto de nuestro hombre interior. Lo cual Él puede llevar a cabo. Y podemos vivir como se nos dice. Nosotros andamos según el Espíritu. Andar conforme al Espíritu. Entonces nuestro caminar cristiano es andar conforme al Espíritu. Primero, no es una obra, es un caminar. Porque va a ser infructuoso nuestro esfuerzo en querer agradar a Dios si solamente buscamos en la carne. Hay un contraste que hace Pablo entre los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Es imperativo que nosotros seamos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Qué va a controlar entonces nuestras vidas? ¿Qué va a controlar nuestro estado de ánimo? ¿Nuestras pruebas? ¿Será la carne la que controle nuestro estar en Cristo? ¿O será el Espíritu quien lo haga? Podemos tener una disposición inclinada a caer en la desesperanza, pero no permita Dios que dejemos que esa disposición controle nuestras vidas. No debemos dejarnos llevar por la desesperanza. Veamos una escritura, vamos a Efesios capítulo 4, versículos 29 al 32. Efesios capítulo 4, versículos 29 al 32. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos con otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Hemos entendido esta mañana lo que significa el camino, quién es el camino, cómo debemos andar en el camino, en este caminar cristiano, que debemos hacerlo en el Espíritu, aplicando la ley de Espíritu de vida en Cristo. Que Dios nos habilite para vivir en el Espíritu, para andar conforme al Espíritu. Queda muy poco para que se pueda cumplir la profecía de Isaías. Vamos a Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30, verso 21. Entonces tus oídos oirán palabra que diga: este es el camino, andad por él. Y que tengamos nosotros, hermanos, el privilegio de cambiar, de caminar este camino según la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Buenas tardes, hermanos. Tengan todos ustedes un feliz día de sábado.